Porque construir una ciudad sustentable es tarea de todos, comienza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades EMESUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. A partir de este momento, el periodista Pablo Mora nos invita a conocer proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Iniciamos hasta ahora un nuevo capítulo de Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile. Estamos en la 102.5 FM y también en nuestra señal online radio.uchile.cl. Como cada martes, conversamos de sustentabilidad, medio ambiente y también gestión de residuos. Y por eso, en el programa de hoy vamos a estar conversando de sustentabilidad en las universidades, un poco para conocer el panorama actual que se da en estos centros de estudio de nuestro país en cuanto a gestión medioambiental y el aporte que se puede hacer desde estas instituciones al resto de la sociedad. Nos acompañará en el estudio el director del programa de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, Óscar Mercado. También vamos a analizar el anuncio de la empresa IKEA de eliminar los productos plásticos de sus tiendas en el mundo, llevando de esta forma más allá esta tendencia por eliminar o al menos controlar el plástico desde el comercio, lo que sin duda podría generar una tendencia que seguramente va a contagiar positivamente a otras compañías en el mundo. Es parte de lo que veremos hoy en Ciudad Verde, pero antes vamos a escuchar a Robbie Williams con Feel. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel. I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I. I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. I just wanna feel real love.
quiet place.
Lo que pasa en Chile y el mundo en materia medioambiental está en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Es interesante ver que muchas veces el mercado avanza mucho más rápido que las regulaciones o los cambios legales, incluso cuando se trata del cuidado del medio ambiente. Un ejemplo de ello es lo que está pasando en muchos países que están comenzando a regular el uso de las bolsas plásticas en el comercio. De hecho, en nuestro país se acaba de legislar la eliminación de las bolsas plásticas, pero a nivel de empresas ya hay compañías que incluso están yendo más lejos en esta regulación del plástico. Un buen ejemplo de ello es la empresa IKEA, una de las empresas más reconocidas a nivel internacional, de hecho es la marca de muebles más famosa del mundo, que acaba de hacer dos anuncios relevantes para comenzar a regular el uso del plástico. Lo primero es que van a buscar que todos los plásticos que no son reutilizables desaparezcan de sus tiendas y restaurantes para agosto del año 2020. Y en segundo lugar, aquellos productos plásticos que sí seguirán comercializándose serán fabricados a partir de residuos renovables y desechos de materias primas como, por ejemplo, aceite de cocina usado o aceites vegetales producidos de forma sostenible. Respecto del anuncio de eliminar la venta de plásticos que no son reutilizables, esto quiere decir que dentro de 2 años IKEA ya no venderá, por ejemplo, platos, tazas, bolsas de congelación, bolsas de basura, bombillas, platos y vasos de papel que son muchas veces recubiertos de plástico, entre otros productos. Su objetivo con esto será reducir en un 80% su huella ecológica y de esta forma alcanzar un nivel mínimo de emisiones para el año 2025. Y una de las estrategias para lograr este propósito es la inversión que va a hacer esta empresa en una planta de reciclaje a través de la compra de acciones de una planta de reciclaje holandesa, lo que le va a permitir a IKEA procesar más de 200.000 toneladas métricas de residuos. Respecto al segundo anuncio de la fabricación de productos plásticos con residuos renovables como aceite de cocina o aceites vegetales, la producción de esto comenzará durante la primavera de este año y será la primera fabricación a gran escala de plástico de polipropileno renovable a base de biocombustible en todo el mundo. Según explican en un comunicado, al cambiar a plásticos basados en material renovable, IKEA puede asegurar la producción para el futuro y eliminar la necesidad de extracción de combustibles fósiles con el fin de fabricar plástico. Entonces, IKEA utilizará el nuevo plástico en productos que forman parte de la gama actual, como cajas de almacenamiento, comenzando con una cantidad limitada de productos. Y a medida que la producción mejore, por supuesto, se va a ir incrementando la fabricación de estas unidades. Pero no todo se quedará en reducir el plástico o producir plástico más sustentable, porque IKEA sumó otros anuncios que apuntan a la sustentabilidad, como por ejemplo que empezarán a ofrecer productos para que sus clientes sean más sostenibles, como la venta de una llave de lavamanos o lavaplatos, que podría ahorrar más del 90% del agua utilizada. Y también está la introducción de más alimentos vegetarianos en sus cafés y restaurantes y ofrecer paneles solares en 29 de sus 363 tiendas alrededor del mundo. Sin duda, un gran paso a nivel empresarial que probablemente va a generar tendencia en todo el mundo, así que no sería de extrañar que en algún momento en nuestro país las empresas también, ¿por qué no?, comiencen a tomar medidas de este tipo y esta eliminación de las bolsas plásticas sea solo el primer paso para comenzar a eliminar o al menos disminuir el plástico de nuestras vidas. En Ciudad Verde escuchamos a Soda Stereo con Un Millón de Años Luz.
Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Esto es Radio Universidad de Chile y continuamos en Ciudad Verde para conversar ahora de sustentabilidad en las universidades. Básicamente queremos conocer el panorama actual que se da en las universidades de nuestro país en cuanto a gestión medioambiental y al aporte que se puede hacer desde ahí, desde estas instituciones al resto de la sociedad. Conoceremos la experiencia en gestión ambiental de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. Y para ello nos acompañará en el estudio el director del programa de sustentabilidad de la UTEM, Óscar Mercado, quien ya está con nosotros en el estudio. Óscar, muy buenas tardes, gracias por estar hoy día con nosotros.
Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí, muchas gracias por recibirme.
Muy bien, básicamente, como decíamos en la presentación, sería interesante un poco ver el panorama actual que tienen las universidades en su gestión medioambiental, considerando que en esos espacios se agrupa una gran cantidad de personas de distintos grupos etarios. Es una mini sociedad, digamos, las universidades, y por lo tanto, y además son las que generan tendencia en términos de conocimiento. Y por lo tanto sería interesante saber qué está pasando ahí en temas de sustentabilidad. Bueno, básicamente estos temas de sustentabilidad en la educación superior en Chile y probablemente en el resto de Latinoamérica ha sido un proceso más o menos reciente, me imagino, ahí tú me vas corrigiendo. Y en ese sentido, ¿cómo es hoy día el panorama actual de las universidades en cuanto a gestión medioambiental? ¿Tenemos hoy día campus sustentables o estamos lejos de algo así?
A ver, la gestión medioambiental es una pata de la sustentabilidad universitaria, ¿cierto? La sustentabilidad universitaria es bastante más amplio que la gestión medioambiental.
Ya.
Pero la mayoría de las universidades en Chile, en Latinoamérica y en el mundo parten por la gestión medioambiental.
Ah, perfecto.
¿Ya? Ese es el primer paso. Yo, además, soy el presidente de la Red Campus Sustentable,
¿ya?,
que agrupa la Universidad Chilena de Sustentabilidad, y coordino la Red Iberoamericana de Universidades para la Sustentabilidad.
Perfecto.
Y la experiencia te indica eso, o sea, lo que primero hace la universidad es gestión medioambiental.
Ya.
Y básicamente el reciclaje.
Eso te iba a preguntar. ¿En qué se enfocan? Básicamente el reciclaje, porque es lo más práctico, lo más fácil.
Es lo más visible.
Lo más visible.
O sea, si tú...
Lo que le hace más sentido a la comunidad, quizás.
Justamente. O sea, si la universidad ve que la universidad recicla, ellos dicen, están haciendo algo por el ambiente. Pero como digo, es una pata, ¿ya? Para algunas universidades es algo que ya pasó, o sea, nos preocupamos del reciclaje, nos preocupamos de la eficiencia energética, nos preocupamos del consumo de agua, de los residuos, etcétera. Es importantísimo, eso hay que hacerlo.
Claramente.
¿Cierto? El tema de los residuos peligrosos, por ejemplo, hay que hacerlo por ley.
Ya, claro. Y hay facultades que tienen residuos peligrosos, facultad de química, biología, etcétera.
O sea, de hecho, hace pocos años atrás hicimos un acuerdo de producción limpia,
¿ya?,
de universidades y gobierno.
Ok.
Al amparo del entonces Consejo de Producción Limpia, que hoy es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y 22 universidades nos comprometieron a cumplir varias metas.
Ya.
Entre ellas eran básicamente residuos,
sí,
reciclaje, eficiencia energética, agua, etcétera. Pero eso es una parte nomás. La visión de hoy día es que eso es demostrar, es predicar con el ejemplo. O sea, tú no puedes estar enseñando a los chicos sustentabilidad si tú tienes un descalabro ambiental en tu campo.
Exactamente.
Entonces, el sustento es ese, ¿ya?
Ya.
Pero el objetivo final de la sustentabilidad universitaria es cambiar la formación.
Ya, perfecto. Sí, vamos a entrar ahí en cómo estos temas permean las mallas curriculares, por ejemplo.
Ah, sí, claro.
Pero, por ejemplo, tú me decías que básicamente las universidades predominan las medidas más operativas, como lo que es la separación de residuos. Esa
sí,
es como
claro,
la parte más visible. ¿Qué falta para avanzar, por ejemplo, en medidas más profundas, por así decirlo, como influir en temas de transporte, de uso de energías renovables en el campus? Es complejo, es caro. ¿Qué falta para llegar a algo así y no quedarse solamente en lo que es gestión de residuos, que es muy importante, pero hay otros temas que son también muy profundos?
Sí, mira, yo creo que el tema principal es que la sustentabilidad en las universidades es importante. En muchas universidades, en las que están en la red, en mi universidad, que está en la misión, que está en el modelo educativo, pero no es urgente.
Ya.
¿Ya? Es un tema que el rector mío está muy comprometido con él, pero tiene 10.000 urgencias previas claro. antes de esto. Entonces es difícil avanzar en sustentabilidad. El lograr ya un sistema de reciclaje que funcione en una universidad es un desgaste bastante amplio.
¿Económicamente hablando?
Económicamente hablando requiere una inversión.
Ya.
Que tienes que tener los contenedores, bastantes claro. contenedores. Tienes que tener un sistema de logístico para que se retire eso oportunamente, etcétera. O sea, no es gratis.
Ya, claro.
Pero tampoco es una inversión tan descabellada. Universidades que firmaron el acuerdo de producción limpia, muchas de ellas ya tienen su sistema funcionando.
Ya.
Porque era una parte de la exigencia. Y eso va a seguir. Ahora, avanzar a otros temas, por ejemplo, para avanzar en eficiencia energética, uno debería hacer una auditoría energética.
Ya.
Y eso ya es caro.
Eso ya es caro.
Entonces, lo que nosotros proponemos es que las mismas universidades, a través de sus cuadros profesionales, sean los que hagan estas acciones.
Ya.
Pero hay que entrar a convencer y convencer y convencer. Yo diría que en general en las universidades chilenas se ha avanzado mucho en gestión de residuos, en muchas universidades, y en otras nada.
Ya.
Hay otras que no han hecho nada, absolutamente nada aún.
Ahora, ¿qué falta para que las universidades a nivel de autoridades puedan considerar el tema de la gestión medioambiental, la sustentabilidad, como un tema realmente urgente? Porque tú me decías, es importante, pero no es urgente. ¿Cómo se convence a la autoridad universitaria de que es un tema urgente? ¿O no es urgente? Porque quizás tú me decís que en realidad no es urgente, no sé.
O sea, para mí es urgentísimo.
Ya, claro.
Sí, o sea, yo creo que la crisis de sustentabilidad que vive el mundo es producto básicamente de profesionales.
Exacto.
Los que toman las decisiones del mundo somos profesionales todos.
Exactamente.
Entonces yo creo que es un tema urgente. Esta ya. Crisis no podría mantenerse, no sé, 20 años más.
Ya.
La pobreza, el hambre, el género, todos esos temas están ahí fuera de lo ambiental, digamos.
El tema es que el costo que incurrirían las universidades por generar una gestión un poquito más profunda parece que no está asociado a beneficios importantes, ¿o no? ¿Así lo ven las universidades con una lógica más de costo-beneficio?
Yo creo que ese es uno de los inconvenientes.
Ya.
O sea, demostrar los beneficios, o sea, hay beneficios que son, sin lugar a dudas, no monetarios.
Claro.
Pero eso generalmente atenta contra el corto plazo.
Claro.
El corto plazo la gente busca una lógica de beneficios palpables.
Exactamente.
Pero, por ejemplo, en nuestro caso, lo vamos a hablar después, el tema de educación tiene un producto de largo, largo plazo.
Sí.
Entonces, cuesta convencer a la autoridad de hacer algo para largo plazo, siendo que las urgencias son de corto plazo.
Ya, perfecto. Tú me decías, hay universidades que han avanzado de forma importante, hay otras que no han hecho mucho a nivel nacional. ¿Cuál es... ¿Qué sustenta esa diferencia? ¿Por qué son esas diferencias tan abismales quizás entre una universidad y otra?
Yo creo que...
¿Tiene que ver con un tema de recursos? ¿Tiene que ver con algunas son privadas y otras son públicas? ¿O
no,
eso no es tema?
Mira, las dos más avanzadas en Chile somos la UTEM y la Católica de Chile.
Ya.
Una es privada y la otra es pública.
Pública, claro.
Yo creo que va mucho en quién empuje el carro.
Ya. ¿Qué significa? A ver.
En que haya una persona comprometida y que esa persona tenga la llegada suficiente para convencer al resto y avanzar. No hemos logrado, o sea, en mi universidad es súper institucional, está en la misión, está en el modelo educativo, está en el plan estratégico, pero igual cuesta mucho que avance.
Claro.
Entonces yo imagino una universidad donde no está ni en la misión, ni en el plan, ni en los valores, en ninguna
parte.
Mucho
más difícil.
Mucho más complejo.
Exacto.
La Católica surgió de los estudiantes. Los estudiantes hicieron agrupaciones y ahí fueron presionando a la autoridad para que tomara carta y la autoridad lo escuchó y tomó carta. Pero no es lo común.
Ya.
Lo común es que esté alojado en alguna unidad técnica de la parte administrativa.
O de responsabilidad social universitaria, puede ser.
Sí, en alguna universidad está ahí también, claro. Vinculado.
Ya, perfecto. Ahora, por otro lado, y lo mencionabas tú en un momento, está el desafío de integrar la sustentabilidad en la investigación y en el currículum al interior de las universidades. ¿Se ha dado esa integración hoy día? ¿Los currículum de alguna manera reflejan esta necesidad de poner temáticas medioambientales, de sustentabilidad? ¿Las investigaciones, los académicos están generando investigaciones por ese ámbito o no mucho todavía?
Yo diría
estoy hablando
que,
de la universidad en general.
Yo diría que es muy poco.
Ya.
O sea, en términos de sustentabilidad, uno esperaría que la universidad investigara problemas sociales, los hiciera cargo de esos problemas, le diera buscar una solución y le devolviera a la comunidad.
Ya.
Pero esos son estudios que son investigación multidisciplinaria, transdisciplinaria, okay. Y la universidad aún está en este esquema de universidad de investigación disciplinaria.
Claro.
Entonces cuesta mucho que una universidad se haga cargo de un problema social y lo investigue y a concho y entregue las soluciones. Eso todavía cuesta.
Ya.
Hay universidades que lo han hecho bastante bien, el caso de la Universidad del Magdalena en Colombia, por ejemplo, ellos tienen hub de investigación por tema de los objetivos de desarrollo sustentable.
Ya.
Entonces está todo enfocado para un objetivo.
Claro.
Y ahí han logrado armar este pero es un caso excepcional, digamos.
Claro.
No es lo común. Lo común sigue siendo una universidad, una investigación disciplinaria, enfocada al logro académico, no enfocada a la sociedad.
Y en cuanto a los planes de estudio, hoy día hay, no sé, en las carreras, por ejemplo, tradicionales, hoy día hay ramos vinculados con el tema medioambiental, o hay nuevas carreras vinculadas con el tema medioambiental, o posgrado, por así decirlo.
Mira, el tema de formación es un tema complejo. Básicamente la postura de la red es que las carreras que toman decisiones en este mundo, en este país, son cuatro: ingeniería civil, ingeniería comercial, claro, ley, etcétera. Y esas tienen muy poca presencia de temas de sustentabilidad
en sus mallas
curriculares, claro. Prácticamente nada. Pero el enfoque mundial es que las competencias en sustentabilidad son transversales. Uno no debería enfocarse solamente a una carrera,
sino que todas, digamos.
Todas las carreras deberían tener una formación de sustentabilidad enfocado que el enfoque holístico de su actitud, de cómo influye su profesión en el medio, cómo puede interactuar con otros, y eso en pensamiento crítico, etcétera. Y eso es más que eso es atingente a cualquiera una de las carreras.
Claro.
¿Qué se ha hecho hasta ahora? Hay algunas universidades que tienen ya competencias genéricas, como la UTEM, digamos, en sustentabilidad, y eso permea para todas las carreras.
Perfecto.
Pero no es lo común tampoco. Lo común es que no exista.
Ya.
Y lo común es que esté la competencia genérica, pero no existe la ruta de aprendizaje para lograrla.
Ah, ok.
¿Ya? Lo que nosotros hemos hecho en UTEM es bien pionero a nivel iberoamericano. Yo tuve la suerte de estar en España 6 meses investigando sustentabilidad universitaria, y lo que yo le mostré que tenemos aquí lo sorprendió.
Ya. Ah, ¿ya? No estamos tan atrasados, digamos.
En la UTEM,
ya.
¿Cierto? Que en UTEM tuvimos, tenemos la misión que dice formar profesionales para contribuir al desarrollo sustentable.
Ah, perfecto. Lo tienen en la misión.
Y tenemos en el modelo educativo.
Ya.
Que uno de los sellos del egresado de la UTEM es el compromiso con la sustentabilidad.
Ah, perfecto.
Entonces esas dos nos mandatan a introducirlo al currículum sí o sí, porque algún día nos van a cobrar eso.
Exacto, si está en la misión tiene que estar permeado hacia abajo.
Claro. Claro. Entonces eso nos ha facilitado la vida y tenemos un modelo muy bien estructurado que es un ejemplo para el resto de la universidad.
Exactamente.
En el resto de las universidades, las más avanzadas tienen un curso de sustentabilidad
en sus carreras.
Que es común
a todo.
O sea, no proviene de sustentabilidad, pero de responsabilidad social, que se pueda asimilar, etcétera.
Ya, perfecto. Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile. Estamos conversando con el director del programa de sustentabilidad de la UTEM, Óscar Mercado. Vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta seguimos con la segunda parte de esta conversación. Esto es Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile y seguimos conversando con el director de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, Óscar Mercado, quien nos ha estado un poco enseñando y comentando cómo está hoy día el estado actual de los modelos de la gestión sustentable en las universidades nacionales. Y básicamente lo que vamos a conversar ahora es un poco la experiencia que ha tenido la UTEM en este desarrollo de política medioambiental. Pero antes, Óscar, quería preguntarte un poco, y a partir de lo que conversamos en el bloque anterior, ¿cuáles crees tú que deberían ser los pilares fundamentales en los cuales se debería sostener una política general de sustentabilidad en una universidad?
Bueno, eso tampoco está bastante bien definido. ¿Ya? En general, en temas teóricos, en la teoría está todo muy bien definido en sustentabilidad universitaria.
Claro.
En la práctica
cuesta, es otra cosa.
Pero básicamente los pilares son una gestión sustentable de los campos,
¿ya?
Una inclusión en el currículum,
¿ya?
De alguna u otra forma, investigación multidisciplinaria orientada al problema de la sociedad, Es básicamente eso, ya. Son tres grandes, y la creación de una cultura de sustentabilidad.
Claro.
O sea, que logremos que todo esto confluya en que se cree una cultura de sustentabilidad en la universidad.
Perfecto. Y en ese sentido, Oscar, en el mundo, ¿hay universidades que están aplicando bien esta teoría y se puede ver en definitiva en la práctica que se trata de universidades que gestionan su quehacer de manera sustentable? ¿Hay alguna universidad en alguna parte del mundo que sea interesante observar y quizás poder adaptar alguna de sus innovaciones en las universidades nacionales?
Mira, en general, en la Red Campus Sustentable hacemos un encuentro internacional al año. Ya. Y traemos ahí, este año trajimos la Camille Kirk de California Davis, ya, que es la universidad número uno en sustentabilidad del mundo.
Ya. ¿Por qué es la número uno, por ejemplo?
Porque tienen muchos avances en gestión de campus, por ejemplo. Ellos tienen energía solar, digestores de biomasa, sistema de transporte compartido, etcétera. Hay muchos casos así. Universidades, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que tienen muchos avances, pero sigo insistiendo en que más que nada en gestión.
En gestión, ya.
¿Cierto? Ahí tienen mucho avance. La Universidad de Politécnica de Valencia, por ejemplo, tiene todos sus campus certificados bajo CEMAS, que es el equivalente de ISO 14001.
Ya.
Eso es un avance grande, digamos.
Ya, perfecto. Y nosotros estamos a nivel universitario en general, estamos lejos de algo así, ¿no? De experiencias como la que tú me contabas de estas universidades.
Yo creo que en general sí. O sea,
energía, estamos a varios años todavía para llegar a algo así.
Energía fotovoltaica, yo creo que nadie tiene, puede decir que tiene el 1% de sus campos con energía fotovoltaica. Sí. En términos de transporte, la mentalidad chilena es mala para el transporte, todos quieren auto, exacto, y la máxima comodidad. No, yo creo que estamos años luz, pero no es tan difícil. O sea, ahí está el ejemplo y se ve que es exitoso, etcétera.
Claro, exactamente. Y en ese sentido, tú me decías también en el bloque anterior, en Europa, que quedaron bastante sorprendidos positivamente del trabajo que está haciendo la UTEM en temas de gestión medioambiental.
En temas de formación y sustentabilidad.
Claro.
Sí,
¿Cómo ha sido la experiencia de la UTEM? Primero, en incluir estos temas en la formación. ¿Ha sido complejo? ¿Ha generado resistencia? ¿Cómo lo ha tomado el usuario, el alumno? Todos estos temas de formación en
Mira, la formación es más que el currículum, por supuesto.
Claro.
O sea, una cosa es la formación formal que está expresada en el currículum y otra es la informal que está expresada en muchas otras actividades que la universidad hace. Uh-huh. Pero en lo formal, en la inclusión del currículum, nosotros comenzamos con el cambio del modelo educativo. El modelo educativo se cambió en el 2011.
Ya.
Yo participé de la comisión y ahí salió que uno de los sellos era el compromiso con la sustentabilidad.
Perfecto.
Y en el modelo nuestro, cada competencia de la universidad tiene tres niveles: un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. ¿Ya? Y la lógica es que el nivel básico sea en el ciclo básico, en los dos primeros años, el nivel intermedio sea en el resto de la carrera y el nivel final sea cuando termina su carrera, en el ciclo de titulación.
Ya.
Y eso lo hemos logrado implementar bastante bien. Fuimos la primera universidad en Chile en tener un taller de sustentabilidad para todas las carreras, obligatorio en todas las carreras que se rediseñan con este modelo. Y después intentamos que ese mismo tema de sustentabilidad esté presente en cualquier uno de los cursos superiores.
Ya.
Perfecto. Si tú tienes un curso de cartografía, algún guiño a sustentabilidad tiene. Perfecto. Algún logro de aprendizaje con sustentabilidad debe tener. Y finalmente, lo que esperamos ahora, este año estamos en proceso de implementarlo, es que al final en la tesis y en la práctica haya un informe de sustentabilidad.
Ya.
Bien.
Esa es una, o sea, de principio a fin está de alguna manera integrada la temática. Ahora, en términos de gestión, ¿cuáles son las principales medidas que ustedes han tomado para hacer quizás del campus o de los campus algo más sustentable? ¿Qué medidas se han tomado ahí?
Bueno, básicamente nosotros comenzamos con el reciclaje.
Ya.
¿Ya? Pero empezamos con el reciclaje pensando en certificar ISO 14001.
Ya.
Y lo logramos el año pasado, después de 10 años, logramos certificar ISO 14001, la Facultad de Economía, Administración y Economía.
¿Qué requisitos básicos tiene que cumplir una universidad para lograr certificarse de esa forma?
En términos generales, en una ISO 14001, tiene que cumplir toda la legislación ambiental existente. Tiene que tener un proceso de mejora continua y tiene que reducir todos sus impactos ambientales.
Ya.
y eso te da pie a postular a una ISO 14001.
Bueno, hablábamos de que en general las universidades lo primero que se enfocan en este tema de gestión de residuos, y ustedes no han sido la excepción, digamos,
de
reciclaje y todo eso. ¿Qué viene ahora? Ya que incluso tienen una certificación, ¿qué viene ahora? ¿Perfeccionar esos procesos de reciclaje o vienen temas, por ejemplo, de uso de energía renovable, o eso ya es más complejo?
No, vienen todos. O sea, a ver, en mi universidad certificamos una facultad.
Ya.
Ahora el deseo del rector es que certifiquemos todas.
Toda la universidad.
Entonces, el próximo año, la meta final para el 2019 es certificar toda la universidad.
Ya, perfecto.
Que eso es un paso gigante.
Sí, ¿cierto? Totalmente.
Más aún que son muchos edificios dispersos, que no es un,
claro,
que
no es un campus único.
No. Y está el tema de la eficiencia energética, de energía. Estamos trabajando en eso. Ahora vamos a hacer una consultoría para establecer un buen plan y empezar a implementarlo con tarde el próximo año. Ahora, el sueño del rector siempre ha sido que tengamos paneles solares, pero eso ya es inversión.
Son palabras mayores, ¿no? No. Aunque los precios y los
han
costos
bajado
han
mucho.
Bajado considerablemente.
Sí, pero igual es su inversión.
Ya.
No, pero estamos pensando en eso, estamos pensando muy seriamente en eso.
Ustedes, como universidad, recibieron hace un tiempo un interesante reconocimiento del Hub de Sustentabilidad. ¿Por qué no me cuentas un poco en qué consistió ese reconocimiento que recibieron?
Ya, eso fue un premio que postulamos ya creo en el 2015, por ahí fue. Y postulamos a la institución pública con mejor política de sustentabilidad.
Ya.
Y lo ganamos.
Ah,
o sea, todo el esfuerzo, todo lo que hacemos en gestión, en formación, etcétera, lo plasmamos en nuestra postulación y fue muy reconocida por el HAP.
¿Es muy costoso implementar esta política?
Yo creo que no.
En términos monetarios, digamos,
yo creo que
necesitan una inversión muy grande las universidades.
Yo creo que hay cosas, o sea, inversión grande, no.
Ya.
O sea, hay inversión, evidentemente.
Sí, obvio.
Pero yo creo que es un tema más de gestión, porque tú ves que lo que buscáis es el cambio cultural. Y ese cambio cultural lo que uno necesita es convencer.
Exacto.
Entonces, sensibilizar, capacitar, etcétera. Requiere más de horas hombres que la inversión en infraestructura, etcétera.
Claro, ya, perfecto. Oscar, además tú eres parte del Premio Sustenta, que en conjunto con otras universidades, ministerios, destacan a empresas comprometidas con la sustentabilidad. Cuéntame cómo ha sido desde el mundo universitario relacionarse con empresas y premiar a aquellas que tienen algún compromiso mayor con el tema sustentable.
Bueno, esto fue una iniciativa que partió, yo además antes era director de ingeniería comercial,
¿ya?
Y a la vez director de sustentabilidad hace algunos años. Y ahí vimos la necesidad de vincular la ingeniería comercial, sustentabilidad con el medio.
Ya.
Y una forma que pensamos fue, sería bueno premiar a las empresas más sustentables.
Ya, okay.
Y ahí partió. Es un poco extensión de la universidad.
Claro.
Nosotros no solamente premiamos a la empresa, o sea, le vamos enseñando a ser sustentable.
Ya.
Cuando la empresa postula, ve que hay que cumplir, el por qué hay que cumplir con eso, etcétera. Y una vez que postulan, le mandamos un informe que diga, mire, usted, esta universidad, esta empresa, tiene esta falencia, mejora estos puntos, etcétera.
Ya.
No es solamente premiar por premiar.
Claro.
Hay un trasfondo de extensión.
Y desde esa experiencia, Oscar, brevemente, ¿cuál es el panorama actual de las empresas nacionales hoy día? ¿Son empresas que cada vez más están comprometidas con la gestión medioambiental?
Yo creo que sí.
Ya.
O sea, cada vez más. No es lo común.
Ya.
Pero comparado a lo que había hace 10 años, era
años,
nada.
Ya.
Ahora hay muchas empresas.
Es un tema, al menos, hoy día en las empresas.
Es un tema importante.
Ya. Okay.
En general, para grandes empresas le asigna mucha importancia al tema.
Ya, perfecto.
¿Ya? Ahora, en general, muchas veces es más. No es todo lo efectivo que uno quisiera.
Ya.
Pero es un avance.
Claro. A veces solamente se toman desde el mundo empresarial estos temas como un elemento reputacional,
claro,
más que como
más que
una real
como una
vocación
real
ambiental, claro,
justamente.
Eso pasa.
Pero está bien.
Es una forma de iniciarse.
Sí, ¿cierto? Ahora yo creo que los jóvenes de ahora son cada vez más comprometidos.
Ya.
Entonces cuando estas nuevas generaciones van tomando los cargos de poder dentro de la empresa, va a ir cambiando.
Van cambiando las culturas.
Sí.
Exactamente. Ahora, entiendo, Oscar, que este año hay una nueva versión del Premio Sustenta. Cuéntanos un poquito detalles de lo que se viene y de cómo postular. Si hay empresas que nos están escuchando, ejecutivos de empresas que están escuchando el programa, quizás les interesa saber cómo postular a este premio.
Ya, bueno, contarte un poco del respaldo del premio. O sea, este premio lo respalda el Ministerio de Economía, del Trabajo y de Medio Ambiente.
Okay.
¿Ya? Y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Ellos están son nuestros patrocinadores, forman parte del comité de selección, del jurado, etcétera. Uh-huh. Y además lo hacemos este año en conjunto con 4 universidades.
Ya.
Porque lo extendemos desde la 5ª a la 8ª región.
Perfecto.
¿Ya? En cada una de las regiones, cada universidad va a auditar. Esto se audita. Van chicos de último año a auditar la empresa.
A las empresas.
Para que vean, para certificar que lo que
se... efectivamente lo que dicen se está haciendo.
Claro. Entonces participa la Católica del Paraíso también, ¿ya?, la Universidad de Talca y la Universidad del Biobío.
Perfecto.
Ahora, ¿cómo se postula? Tenemos una plataforma, sustenta.utem.cl.
Sustenta.utem.cl.
Y a partir del martes ya va a estar la plataforma online. Pueden inscribirse, es gratis.
Ya. Fecha de postulación. ¿Cuándo cierran las postulaciones?
Tenemos mucho tiempo. Ya. Tenemos el 14 de septiembre.
Cierra. Tienen un tiempo.
Sí. Ya. El año pasado fue el primer año y nosotros tenemos este sistema de mejora continua. Vimos los errores. Uno de los errores era que había poco tiempo de postulación. Ya. Este año lo extendieron mucho. Okay. Disminuimos las preguntas. Y esperamos que tenga bastante más acogida que el año pasado.
Excelente.
Ahora, lo que le gustó a la empresa el año pasado es que es un reconocimiento independiente. No estamos asociados a ningún gremio, no estamos... Ya. Entonces,
por lo tanto,
las universidades
objetivo,
y los ministerios entregan una premiación objetiva. Hay una rúbrica de evaluación de cada uno, hay una auditoría. Ya. Entonces, nos da la seguridad de que lo que premiemos está muy bien premiado.
Perfecto. Una gran oportunidad entonces para las empresas que están trabajando ya con temas de sustentabilidad. Este premio Sustenta, que lo da la UTEM en conjunto con otras universidades también y algunos ministerios. Óscar Mercado, director del programa de sustentabilidad de la UTEM, queremos finalizar esta entrevista, pero antes te invito a que podamos cerrar esta conversación con un tema que te inspire: medio ambiente, sustentabilidad, para compartir con nuestros auditores.
A ver, un tema que me inspire, yo creo que refleja un poco lo que es esto de avanzar en un camino que nadie ha avanzado.
Ya.
Me gusta mucho cantar desde Serrat, eso de que se hace camino al andar.
Se hace camino al andar.
Yo creo que refleja un poco nuestra aventura.
Excelente. Bien, entonces vamos a escuchar a Joan Manuel Serrat con Cantares. Óscar Mercado, infinitas gracias por tu presencia hoy día en Ciudad Verde de Radio Universidad de Chile. Y te dejo comprometido para el año para conversar de lo que va a ser este premio Sustenta 2018.
Muchas gracias a ustedes por recibirme. Encantado, cuando quieran. De sustentabilidad podemos hablar muchas otras cosas. Así
perfecto.
Que... y hay todo un mundo por delante.
Estás comprometido ya entonces con nosotros.
¿Ya?
Vamos a la música y a la vuelta seguimos con la última parte del programa.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos yo oigo la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, de camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar,
que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso a verso.
Llegamos al final de Ciudad Verde por Radio Universidad de Chile. Hoy estuvimos conversando de sustentabilidad en las universidades para conocer el panorama actual que se da en estos centros de estudio de nuestro país en cuanto a gestión medioambiental y el aporte que se puede hacer desde estas instituciones al resto de la sociedad. Nos acompañó para esto en el estudio el director del programa de sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, Óscar Mercado. También estuvimos analizando el anuncio de la empresa IKEA de eliminar los productos plásticos de sus tiendas en el mundo, lo que sin duda va a generar una tendencia que podría, esperamos, contagiar positivamente a las empresas en el mundo y, por qué no, en nuestro país también. ¿Quieres compartir o volver a escuchar estas historias? Bueno, puedes hacerlo en formato podcast ingresando a emeres.cl y en msursantiago.cl. Llega hasta aquí Ciudad Verde. Próximo martes, a la misma hora, en el mismo lugar, seguimos conversando de sustentabilidad y medio ambiente. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!
Finaliza Ciudad Verde en Radio Universidad de Chile, un espacio producido por la Asociación de Municipalidades MSUR y la empresa intermunicipal EMERES para conversar sobre medio ambiente, sustentabilidad y gestión de residuos. El próximo martes, a partir de las 20 horas, junto al periodista Pablo Mora, continuaremos conociendo proyectos, tendencias e innovadoras iniciativas medioambientales que están transformando la ciudad y mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes.